Hola, buenas tardes. Un saludo desde Psicología Hoy, que les acompaña como todos los domingos hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, incurable, del sistema nervioso central. Aparece entre los 25 y los 40 años, afecta más a mujeres que a hombres, y es de esas enfermedades que requiere armarse de todos los recursos personales posibles para protegerse tanto de sus efectos físicos como psicológicos. Pilar Jiménez, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, nos propone dedicar el programa de hoy a la esclerosis múltiple, y para ello ha venido acompañada de dos personas que conocen bien los muchos aspectos de esta enfermedad. Ambas son psicólogas también y trabajan en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Salamanca. Escuchamos ya a Pilar Jiménez.
Han transcurrido más de 130 años desde que el neuropsiquiatra francés Charcot llevara a cabo las primeras aproximaciones a la esclerosis múltiple. Hoy aún se desconoce con exactitud su causa, pero sí conocemos cómo esta enfermedad se presenta. Sabemos que factores genéticos y ambientales se conjugan para originar una autoagresión de nuestro sistema inmunológico, y en esta línea avanza la investigación. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y en algunos casos conlleva grados de incapacidad que afectan la vida normal de las personas que a una edad joven, entre 25 y 40 años, tienen que aprender a convivir con ella, mostrándose esta muchas veces caprichosa e impredecible. La situación de estrés que conlleva vivir con esta enfermedad crónica hace que los factores psicológicos jueguen un papel muy importante en su curso y evolución, y por tanto en el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas. Esta tarde contamos con dos expertas que nos brindarán su conocimiento sobre la esclerosis múltiple, fruto de su experiencia investigadora y del trabajo clínico que llevan a cabo con estos pacientes. Ellas son la doctora María del Mar González Tablas, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Hola, Marola.
Hola,
buenas noches.
Claro.
Eres también, ¿verdad?, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple.
Sí, también soy miembro de la asociación y perteneciente al equipo directivo de la misma.
Nos acompaña también la doctora Estrella López Pérez, psicólogo de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Salamanca, y comparte también tareas docentes en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo que nos brinda la radio en la UNED, en su espacio radiofónico, y vamos a meternos un poquito en qué es la esclerosis múltiple y cómo los pacientes pueden hacer frente a esta enfermedad. Para empezar, vamos a intentar de una forma muy breve y muy sencilla hacer una especie de retrato, de foto, de lo que es la esclerosis múltiple. ¿Cómo podemos definir la esclerosis múltiple?
Pues como una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, caracterizada por una total o relativa preservación de las neuronas y sus prolongaciones, pero con daños segmentales de la mielina que originan una inflamación local y a veces una gliosis cicatrizal, que es lo que se denomina una placa, con, por tanto, dificultades en la transmisión nerviosa.
Hemos dicho que se trata de una enfermedad caprichosa en la que es difícil establecer pautas, pero ¿puedes decirnos cuáles son los síntomas más comunes con las que se presenta?
Son de múltiples estilos y afectan prácticamente a todo el cuerpo de la persona. Los más característicos son motores, con pérdida de fuerza, debilidad, pesadez, dificultades de movilidad de las piernas, rigidez. Son oculares, es muy frecuente que aparezcan los primeros síntomas sean oculares, con visión doble y alteraciones de la vista en general. Síntomas sensitivos, que es una percepción inadecuada de los estímulos, con confusión sobre el estímulo que interviene. Un caso concreto es que puedes ponerte una mano encima de un hombre y percibir como que te han echado un jarro de agua fría. Hay otras alteraciones como es de coordinación de movimientos, trastornos del lenguaje, trastornos esfinterianos y otra que es muy característica que es la fatiga constante. Se pueden dar simultáneamente alguno de ellos, puede aparecer alguno más fuerte en un momento determinado o puede solamente presentarse trastornos oculares en un momento y desaparecer después. Eso más o menos sería un recorrido sobre los síntomas que pueden presentar estos pacientes.
Muy bien. Hemos dicho también que es impredecible en su evolución y por ello es difícil, bueno, pues conocer pronósticos en casos particulares. Tras la aparición de un brote, realmente ningún especialista puede orientar a cada paciente cuál va a ser el curso de su evolución. Pero, ¿se han diferenciado formas de evolución de la esclerosis múltiple?
Generalmente se ha hecho esta diferenciación por los estudios clínicos y con un seguimiento posterior del paciente. En principio, no se le puede decir cómo qué transcurso va a tener su enfermedad. De todas maneras, existen diferentes formas de evolución. Así, por ejemplo, el 20% de los pacientes tiene un curso benigno. Aparece un brote y no vuelve a presentarse en muchos años o quizá nunca más en su vida. La forma más frecuente es la que recibe el nombre de reincidente o recurrente remitente, que es la que se conoce como la de embrotes, por eso recibe el nombre la enfermedad como enfermedad de embrotes. Aquí estarían incluidos, como digo, la mayoría de los pacientes, y desaparece un brote, después de un determinado tiempo, más o menos largo, desaparecen los síntomas y pasa a periodos de normalidad para volver a aparecer en otro momento. Otra forma es la que se llama reincidente progresiva o progresiva secundaria. Generalmente va después de la anterior y es cuando ya hay el empeoramiento, siempre va dejando una huella para tener al final un grado de discapacidad importante. O sea, realmente sería la continuación de la anterior. Luego está la progresiva primaria, poco frecuente, en la que no aparecen brotes, pero desde el inicio empieza un deterioro y aparecen todos los síntomas o parte de los síntomas que hemos estado diciendo anteriormente. La forma progresiva recurrente es otra manera de presentarte, que es como la anterior, pero aparecen brotes de empeoramiento en momentos puntuales. Y la última, que es la menos frecuente afortunadamente, pero también la peor, es la forma maligna, que se puede confundir en muchos casos con una encefalitis o con una mielitis aguda y que conduce a la muerte en muy corto espacio de tiempo.
Muy bien, tras esta fotografía que hemos presentado de la enfermedad, teniendo en cuenta estos aspectos, desde el momento del diagnóstico al paciente se le transmite la idea de que tiene una enfermedad crónica. Pero esa es una idea fundamental. Se le transmite también que no tiene cura y que puede conllevar un deterioro progresivo, pero al mismo tiempo se le puede predecir cómo va a evolucionar en su caso, si puede ser benigna o, por el contrario, de curso rápido y muy incapacitante. La persona diagnosticada ante ante este panorama, es lógico que haga un replanteamiento de su vida y de su futura. Quiero que no, pues va a pensar en todas estas variables y sobre todo en el desconocimiento y la incertidumbre en la que está cuando se establece su diagnóstico. Si a esto añadimos, como hemos comentado también, que son personas jóvenes, ¿qué papel juegan los factores psicológicos en esta enfermedad?
Bien, desde luego estos factores son importantes y determinantes. El trato con los pacientes y también los estudios que estamos llevando a cabo nos indican que, sin duda, la enfermedad, por todo lo que acabamos de comentar, es una fuente de estrés continua para el paciente, al ser una amenaza principalmente a su calidad de vida. Esto se debe principalmente a la variabilidad de los síntomas, tanto en la forma de presentarse como en la duración. Algunos síntomas pueden durar segundos, minutos, un día y otros pueden permanecer hasta incluso meses. Sin embargo, observamos que, aunque la enfermedad es la misma situación estresante para todos, no todos los pacientes atraviesan por esta situación de la misma manera. vemos que algunos enfermos que presentan un alto grado de afectación tienen una buena salud mental y una buena calidad de vida, y por el contrario, otros pacientes recién diagnosticados o con una afectación mucho menor se encuentran con depresión, ansiedad, con trastornos generalizados. Además, tampoco podemos olvidar que los pacientes tienden a focalizar excesivamente su atención en su propio cuerpo. Se centran en las nuevas sensaciones, como comentaba Marola anteriormente, y sobre todo se centran en cómo realizar los nuevos movimientos, que hasta ese momento eran movimientos sin más, automáticos, pero ahora hay que aprender a reeducarlos y hay que ser consciente de esos movimientos. Sin duda, esta situación produce una pérdida de seguridad, tanto para las acciones cotidianas, el día a día, la realización de movimientos, el coger objetos, moverlos de sitio, y también aparece un miedo generalizado, un miedo tanto a no poder hacer las cosas como a tener que hacerlas y hacerlas mal. El paciente en este momento se va a cuestionar si es capaz de continuar con su vida, si conseguirá mantener sus metas de futuro y al mismo tiempo se va a sentir sin duda muy indefenso ante esta nueva situación.
¿Cuáles son entonces las, si podemos hablar de variables psicológicas que intervengan de alguna manera como factores de vulnerabilidad, en el sentido de que esos factores jueguen un papel en que el curso de la enfermedad vaya hacia un curso mejor, podemos decir, o que, por el contrario, sean factores que incidan de una forma negativa en que la enfermedad, cause más o menos estragos en el paciente?
Dentro de las variables de personalidad, nos hemos centrado en el estudio de las expectativas generalizadas de control tal y como las entiende Palenzuela, especialmente las expectativas de autoeficacia, de éxito y también de indefensión. Sabemos que juegan un importante papel modulador entre la esclerosis múltiple y las respuestas naturales a este estresor, que pueden ser la ansiedad y la depresión. Sin embargo, como bien has dicho, en ocasiones estas expectativas pueden ser un factor de vulnerabilidad para el paciente, pero en otras veces, en otros pacientes, van a ejercer un papel protector.
¿Tocamos entonces el papel protector?
Casi hay que comenzar por las metas, por la fijación de metas, que es lo ideal. En principio, la sensación de control es cuando se tiene una meta, un objetivo en la vida, va a depender de la importancia que demos a alcanzar esa meta y la importancia que tenga para la persona en ese momento. Eso sería común para todo el mundo, pero también para la persona que está enferma o que le han diagnosticado la esclerosis múltiple. En ese momento, ante el choque, si se pone que la meta de alcanzar la curación como algo muy importante para él, las expectativas, la forma de no va a poder ejercer control sobre ello, y entonces eso va a repercutir inmediatamente en una situación de vulnerabilidad. Por el contrario, si la meta deja de ser relevante para él con el mismo grado de importancia y plantea unas metas parciales, unas metas de forma a lo que puede alcanzar, las expectativas o determinada conjugación de expectativas pueden ser de hecho protectoras. Es decir, las expectativas, la estructura de personalidad del paciente, en unos casos, dependiendo de sus metas, va a ser de vulnerabilidad, y en otros casos, dependiendo también de sus metas y de cómo se ha organizado, va a ser de protección. Estrella tiene más conocimiento en este caso, puesto que fue motivo de su tesis doctoral, y por tanto creo que es la indicada.
Pues adelante, Estrella.
Concretamente, Marola también se estaba recibiendo al tema de que cuando unos pacientes presentan unas bajas expectativas de autoeficacia, no esperan conseguir unos resultados deseados, si se sienten indefensos, precisamente el pensar que la curación es la única meta en su vida no les ayuda, les produce una vulnerabilidad que les lleva a afrontar la enfermedad de una forma agresiva hacia sí mismo, hacia el entorno, hacia el diagnóstico. Y todo esto se traduce en una ansiedad y en una depresión. el paciente va a intentar ir a otros centros médicos con el fin de confirmar el diagnóstico, buscar curas milagrosas en definitiva. Pero, sin embargo, también algunos pacientes que presentan esta misma estructura de personalidad de bajas expectativas de control, cuando su meta no es la curación y no creen que esa sea su única meta en la vida, a la vez estos pacientes de alguna manera hacen una retirada, se aíslan del entorno, se vuelven hacia sí mismo y esto se manifiesta en conductas como dormir en exceso o debido también a los problemas que hablábamos antes de comunicación, las alteraciones del lenguaje, optan por no comunicarse con los demás. Es más fácil una retirada. Sin embargo, también vemos cómo las expectativas ejercen un papel protector y sobre todo en aquellos pacientes que además de tener unas altas expectativas de control, se centran, como bien decía Marola, en las metas parciales, es decir, en las parcelas de control que describe Taylor en su modelo de ilusiones positivas. Entonces, el paciente se va a centrar, a lo mejor, en la importancia que tiene para él realizar determinados movimientos para manipular los objetos, como decíamos anteriormente, o también se va a centrar en seguir manteniendo un determinado rol social, laboral y familiar. Estas van a ser sus parcelas de control, que sin duda son factores de protección para este tipo de pacientes.
Siguiendo en esta misma línea, lo que puede ocurrir además en este tipo de pacientes, que son los de factores de protección, es que tendrían unas altas expectativas de autoeficacia sobre las metas pequeñas que se han planteado. Tendrían también una alta expectativa de éxito y baja indefensión. Las estrategias que pone, una cosa son las expectativas y otras son las estrategias que van a poner en marcha. Las estrategias que van a poner en marcha en este caso van a ser unas dirigidas a la emoción dentro del modelo de Lazarus y Folman y otras dirigidas a la solución del problema. Dirigidas a la emoción sería especialmente la reevaluación positiva. Esa es hacia la meta general de curación, que saben que es imposible, entonces va a servir como amortiguador emocional. Sin embargo, las dirigidas al problema va a ser estrategias para a ver qué puedo hacer. Tengo que seguir mi movimiento, me tengo que mover mejor, por tanto voy a hacer fisioterapia, voy a ir al gimnasio o voy a ir a nadar. Cosas de ese tipo permite mantenerse en una situación activa y además en tener una sensación de control sobre la propia vida. Porque es como un cambio que se establece desde antes hasta este nuevo modelo de vida en el que tu meta ya no es la que tenías con anterioridad, sino montas tu mundo en torno a lo que ahora puedes hacer, con lo que el control puede ser completo, aunque no como era antes.
No sé. Entiendo que el paciente, si no vive solo, vive normalmente dentro de una familia. ¿Qué papel juega la familia en todo este, todo este tinglao con el que tiene que vivir el paciente?
Bien, como bien dices, la familia también puede jugar un factor de vulnerabilidad o de protección. De vulnerabilidad sobre todo cuando hace que el paciente sea más pasivo. Las alteraciones que se sufren en el ámbito familiar en algunos casos se debe principalmente a los cambios, las modificaciones en los roles, en las funciones que decíamos antes. Todo esto lleva a alterar los hábitos, los planes, pero a todos los miembros de la unidad familiar. En algunas ocasiones, el entorno va a exigir al paciente que se reconozca y que se comporte como más discapacitado de lo que realmente es. Como consecuencia, se puede instalar un patrón de sobreprotección familiar que produce vulnerabilidad en el paciente. Aumenta sus hándicaps, limita su autonomía y al mismo tiempo va a limitar también las oportunidades y la vida normal de toda la familia. En otros casos, sin embargo, la familia, por supuesto, es una fuente de apoyo social importante y ejerce un papel protector cuando permite que sea el propio paciente el que busque su ayuda práctica o su ayuda emocional. Como decíamos antes también, una de las estrategias que pone en marcha el paciente cuando tiene unas altas expectativas de autoeficacia y de éxito y además se centra en metas concretas, metas alcanzables, es la búsqueda del apoyo social. Tanto para buscar en los demás ese cariño, ese respiro, como también para utilizarlos de alguna manera para conseguir solucionar los problemas.
Bien, para ir terminando ya, vamos a intentar resumir. Estrella, si quieres, háblanos de cuáles son los principales recursos con que cuenta el paciente para hacer frente a tal amenaza.
Además de los recursos personales que acabamos de describir, las estrategias de afrontamiento, las creencias del propio paciente, las metas y la familia, en ocasiones el paciente solo se siente comprendido por personas que padecen la misma enfermedad que él. En ellos busca el refuerzo principal del grupo de iguales con quien puede expresar sentimientos, compartir emociones y además compartir también experiencias. Este apoyo sin duda lo pueden encontrar en las asociaciones o grupos de autoayuda. En los últimos años las asociaciones han fomentado también la creación de centros de día, los cuales proporcionan al paciente una rehabilitación integral de la enfermedad desde un punto de vista multidisciplinar, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, pero al mismo tiempo también le ponen en contacto con el mundo exterior y liberan a la familia para que pueda continuar con sus planes. Además, la convivencia con otros afectados también puede tener lugar en viviendas tuteladas, donde el paciente está durante un tiempo muy limitado fuera de casa, lo cual les permite regenerarse emocionalmente tanto al paciente como a la familia, pero no les desarraiga de su hogar. La Asociación Salmantina, en este caso, ha sido pionera en poner en marcha este tipo de recurso en nuestro país y esperamos que en un futuro se abran más viviendas por toda España.
Bien, ya sí que terminamos. Fruto de vuestro trabajo, en el que se aúna la investigación y el trabajo clínico, ¿cuáles son las principales implicaciones para un mejor hacer en la práctica clínica con estos pacientes?
Generalmente ha sido elaborar intervenciones específicas, individuales y que están centradas sobre todo en los estresores específicos de cada paciente. Ese es un gran problema porque para cada paciente, aunque se realicen en grupo, hay que elaborar un programa específico y tener en cuenta las características, el momento del año, el calor, el frío, las circunstancias familiares e incluso los transportes. Eso hace que estos programas de intervención puedan generalizarse increíblemente de mejor manera, precisamente por las dificultades que llevan el realizarlo sobre cada uno de ellos. ¿Sobre qué se han dirigido? Especialmente ha sido sobre toma de decisiones, la atención, la memoria y la sensación de control de los pacientes. Esos han sido los programas de intervención que estamos llevando a cabo dentro del centro de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple.
Bien, pues ya nos tenemos que despedir esta tarde y agradeceros vuestra presencia aquí, desearos mucho éxito en vuestro trabajo en beneficio de un mayor conocimiento de la esclerosis múltiple y, por supuesto, en beneficio de los pacientes.
Gracias.
Buenas tardes y hasta siempre.
Muchas gracias.